campaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Un tango.
Una historia.
El podcast 2x4
del Rulo de la Torre.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde...
¿Siempre se vuelve al primer amor?
Siempre se puede ser.
Puede ser.
Puede ser.
Yo no diría que siempre. No hay ni nunca ni siempre en el amor.
Hay veces que capaz mejor no volver, que uno se puede llegar a decepcionar. Pero hacemos más prolijo, por favor. Arranca en esta segunda hora de Historia Nocturna la sección Historia del Tango con el Rulo de la Torre. ¿Cómo le va, Rulito?
Muy bien, muy bien. Que estamos escuchando el zorzal.
Sí, en Ondas Horas de Dolor, siempre, siempre. Cualquier momento, Ondas Horas de Dolor. ¿Con qué nos vinís hoy, Rulito?
Bueno, vamos a hablar un poco de Gardel. Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Gardel.
90 años.
90 años. Y una muerte... Porque vos vas a ver que hay varios episodios controvertidos que hay con esa muerte, lo que pasó. Vamos a repasar un poco sus últimos momentos. Volver es uno de los éxitos de los últimos años. Para muchos, las mejores canciones. Yo diría, no sé si las mejores, pero sí las más exitosas. Mm. Las más exitosas son estas canciones que tuvieron que ver con las películas que hizo. Cuando primero se fue a Francia, empezó en el 1931 a filmar en Francia, y después ya directamente en Nueva York, con el contrato con la Paramount, que lo llevó a Nueva York en 1934 y 1935. Hizo 4 películas en 2 años, en las cuales grabó muchas de estas canciones que se hicieron muy populares, ya con él en vida y mucho más después de su muerte en julio de 1935. Por eso estas grabaciones tienen que ver con aquel momento.
Este tango está en el lenguaje popular, o sea, volver con la frente marchita, uno lo usa para cualquier
totalmente,
cosa.
Totalmente.
Para cosa.
Sí, son los tangos exactamente. Uno de los más utilizados, que tiene frases,
sí, frases exactas.
Más repetidas. Otras que ni siquiera fueron tango, pero que pasaron a la tradición como los tangos más importantes. Por ejemplo, El Día que me quieras,
claro,
que no es un tango, pero bueno, no importa, fue una canción bien romántica.
¿No es un tango?
No.
El Día que me quieras, La Rosa que engalana.
Sí,
¿no es
bueno, está cantada como un tango. Como un tango también puede cantar una canción de lo babasónico, por ejemplo, lo hace Cucuza, eso sí.
Claro.
Pero... Digo, son estos temas de... Sobre todo de las últimas dos películas. El día que me quieras se llamaba la película. Y Tango Bar. Son las dos últimas que filmó. Estas dos películas, en realidad, no se estrenaron. Se estrenaron recién después de la muerte de Gardel, porque ya estaban hechas entre una serie de películas que estaba haciendo. Diría que fue en el momento de mayor éxito, mayor despliegue. No sé si el mayor éxito, pero sí seguro el de más laburo. Porque estaba permanentemente filmando, grabando, pues grababa dentro de las películas los temas, los iba grabando la RCA Víctor, los iba sacando antes que la película, y estaba permanentemente en gira, porque eran giras para promocionar justamente los discos de sus películas y las películas que se iban a estrenar en cada uno de los países. Iba haciendo una trayectoria muy intensa. Vos sabés que quedó una grabación, ahora le voy a pedir a... Vamos a pedir a Alexi que escuchemos. Una grabación que hizo en Nueva York antes de empezar esa última... Esta es de 1934, antes de empezar esa gira que lo lleva justamente a Medellín, que es el último punto de una gira que iba a recorrer toda Latinoamérica. Y lo vamos a escuchar directamente a Gardel, lo que graba a pedido de la RCA como una forma de promoción de sus discos, el lanzamiento de una nueva serie de discos. A ver.
Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con él. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para Mount, El Día Que Me Quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del Día Que Me Quiero, la película que quiero de todo corazón, y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en el disco Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones. Yo felicito a Gardel y a la Casa Víctor por este contrato, y en cuanto a mí mismo, al placer de ver registradas mis composiciones en disco de magnífica calidad, que agrega la satisfacción de saberme interpretado por un artista del gran talento de Carlos. Adiós, querido público. Y ahora van a oír una de mis nuevas canciones, el tango Volver, de la película El Día Que Me Quiere. Yo espero que ustedes escuchen en el radio cerebro mágico RCA Víctor, y pronto, hasta pronto, mis amigos.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Ahí está. Bueno, esta presentación es mucho más linda que las que hacen en TikTok. Para diversas
es otra cosa. Si los pibes hoy troncarían semejante presentación. Pero bueno, es una perlita esta grabación.
La verdad que sí.
De año 34, pocos meses antes de fallecer. Vos calculá que esa gira que él describe, en el mismo sentido que tenía el itinerario, llega hasta Colombia.
Claro.
Después venía Venezuela, Cuba, toda la de Panamá, creo. Queda toda la parte de Centroamérica, que es la que a la que no llegó. El avión, recordemos, se estrella con otra aeronave que estaba en el aeropuerto de Medellín. No llega a volar, no llega a levantar vuelo. No fue en vuelo la muerte, sino que fue dentro de la misma pista por un error. No se entendió nunca qué pasó, que el otro avión que estaba como estacionado se corre en un momento y se cruza en la pista donde empezaba a carretear la nave en la que iba a partir Gardel. Lepera, que escuchábamos ahí, que también fallece en ese accidente, así como algunos o sus guitarristas que habían estado en ese momento de la gira, en total 17 personas. Creo que hubo dos sobrevivientes nomás del accidente. Uno de ellos es un amigo de él, que era un poco su secretario, su traductor, porque era un argentino que se había radicado en Estados Unidos, Joseph Plaja se llamaba, que contó mucho de estos hechos de los últimos tiempos de Gardel, fue por ser uno de los, un amigo personal de la parte, contó muchos detalles. Algunos de estos detalles que él cuenta, por ejemplo, es que Gardel estaba estudiando inglés porque le habían pedido empezar a grabar en inglés. Entonces, primero se resistió, dijo, bueno, es que si yo canto en inglés no lo siento lo que estoy cantando. Entonces se resistió. Después el éxito que empezó a tener lo llevó a empezar a incursionar en el pueblo de habla inglesa de Estados Unidos, donde estaba teniendo mucho éxito. De hecho, cuando graba Rubias de New York, no es otra que no es un tango, Rubias de New York, es un foxtrot, sí, directamente. Y foxtrot era el ritmo de moda en ese momento. Y lo graba como justamente le piden grabar eso, que arme eso. Qué grande la producción.
Sí.
Justamente para ganar al público estadounidense.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen de la voz.
Este tema ilustra una de las páginas principales de la película El Tango en Broadway. Que lo estrenó justamente para esta película. Esta es del año 33, debe ser esta película. Ya en el año 34, en enero, le piden que cante para la cadena NBC de Estados Unidos. Ahí es donde se produce el diálogo donde le piden que cante en inglés. Él dice no, en inglés no lo siento. Hace una prueba, canta con los que lo escucharon. Dicen que el pronunciamiento en inglés era pésimo.
Las carpanas.
Sí, no las carpanas, nada. El asunto es la verdad. No sé en inglés cómo metería ese juego, pero el tema que él entonces se tira para atrás y dice, no voy a cantar. Al final lo convencen y empieza a estudiar. Su profesor de tango lo acompañaba permanentemente. No tengo acá el nombre, pero sé que también falleció en el accidente.
Bien.
Es otra de las víctimas.
El profe de inglés.
Exactamente, el profe de inglés. Antes de la muerte, él había hecho una última actuación en un teatro de Medellín. Posteriormente, el público lo acompaña cuando termina la presentación. Va hacia el lugar que tenía la empresa discográfica donde grababa en Medellín. Empiezan a ovacionarlo desde la calle. Entonces sale al balcón y canta.
¿En serio?
Al balcón, sí.
Tenemos que es una historia de los balcones en la Argentina.
Sí, tal cual.
Sale Gardel al balcón y canta a la
Exactamente.
Multitud.
Exactamente. El día 23 de junio de 1935.
No.
Claro, el día previo a partir, el vuelo que no partió.
Exacto.
El partido de esta vida. Vos sabés que canta dos o tres temas y uno de ellos no es un tango. Que también es un tema, es interesante esta historia porque el tema El Carretero, es un estilo, una milonga criolla, que es una obra de Arturo de Nava. ¿Arturo de Nava?
¿Esto estaba preparado?
Esta parte sí.
Pues yo estoy sorprendido de esta producción extraordinaria.
Es esto. Escucha.
Con la picana en la mano, picando al buey. Delantero, huella, huella, huella.
Mira vos.
Todo Carlito, el solo.
Con la picana en la mano.
Sí, para los caballos.
Sí.
Este tema es de Arturo de Nava. Arturo de Nava, en algún momento vamos a hablar, fue quien hizo dúo con Ignacio Corsini. Las primeras grabaciones de Corsini son en dúo con Arturo de Nava. Es el autor de este tema que Gardel empezó a cantar muy tempranamente. Cuando empezaba a cantar tango, vos te acordás que al principio Gardel no cantaba tango. Las primeras grabaciones son estilo, milonga,
sí.
Criollas y demás, que es lo que hacía con Razzano, a dúo. Este tema prácticamente desde esa época. Y él siempre, lo que dicen quienes estaban más cerca de Gardel, es que nunca dejó de cantarla. Aunque no la cantara en público, cuando hacía ensayos o qué sé yo, siempre cantaba El Carretero, que le gustaba mucho ese tema, que es como que se apegó mucho a él. Y ese día la cantó. Ese día le pidió al guitarrista que lo acompañe y cantó El Carretero, que fue su última presentación.
Lo último que cantó Gardel fue El Carretero.
El Carretero. No, la verdad no te puedo decir exactamente en qué orden cantó, porque creo que hizo tres temas. Pero El Carretero fue uno de ellos. Y con el tema que más sorprendió, porque no era de su repertorio habitual de las presentaciones. Sí que lo cantaba habitualmente él en privado.
Un tango.
Una historia.
El podcast 2x4
del Rulo de la Torre.
Y después viene la muerte y empieza una historia, yo diría una novela aparte, o una parte importante de la novela, que es la vida y la muerte de Gardel.
¿Cómo me gusta que la presentes así? Porque ya me diste curiosidad.
A ver. ¿Ya te di curiosidad?
Me diste curiosidad.
Porque se hace el velorio de Gardel en Medellín. Ya el velorio tiene algunos episodios curiosos. Aparece un grupo de masones reclamando el cuerpo, diciendo, Gardel era masón, Gardel era nuestro, el cuerpo nos pertenece. Y no eran tres borrachos que salían del bar de la esquina, sino que vinieron decididos a llevarse el cuerpo a como fuera.
Hola, somos unos masones,
claro.
Discúlpeme, pero nos vamos a llevar el cuerpo así, con ese tipo de...
Sí, sáquenme la mano, de la cintura me está tocando el arma. Dicen que el dueño de la casa velatoria fue el héroe de la jornada, pues impidió que se llevaran el...
¿Te imaginas si llevaran el cuerpo?
Sí, claro. No, no me quiero ni imaginar. A la mañana siguiente fue enterrado en el cementerio de San Pedro de Medellín. No existía ni internet, ni las agencias que transmitían de inmediato. Muchas horas después llegó la noticia a Buenos Aires. Se provoca una especie de luto colectivo en toda la ciudad de Buenos Aires. Pero lo más conmocionante fue cuando se enteraron cómo que está enterrado en Medellín.
Claro, te iba a decir.
¿Cómo enterrado en Medellín? Carlitos es de acá y Carlitos tiene que volver acá. Entonces empieza una movida por la repatriación de los restos de Gardel. O sea, ya una movida popular, expresiones públicas, enojos, irritaciones, indignaciones. Y al cuarto día aparece una novedad que todavía irritó más a la gente. El gobierno uruguayo hace una presentación, un reclamo oficial diciendo, por favor, las autoridades de Medellín, en este caso el alcalde de Medellín, queremos retirar el cuerpo porque ese cuerpo viene a Montevideo. ¿Cómo? Bueno, ya la disputa era una disputa tripartita.
Claro. Porque hasta el día de hoy dicen que... Porque hemos esquivado el tema de dónde nació Gardel.
Yo tengo elementos para... Por lo menos tengo mi posición tomada respecto a eso.
¿Y cuál es tu posición tomada?
No, que nacido en Francia.
Nacido en
Toulouse.
Toulouse.
Sí, nacido en Toulouse. Vino con la madre, Berta, Gardés. Original. Y después hay dos versiones de por qué aparece inscripto en Uruguay. Una es que en un tiempo vivió Berta Gardés y su pequeño hijo Charles en Uruguay, no Montevideo, en el interior de Uruguay, sirviendo como doméstica en una casa, y que ahí el dueño de la casa le quiso dar su apellido o algo así pasó, pero recién los documentos los logra ya de grande Gardel cuando empieza hacer giras, y era casi un indocumentado. Entonces, para poder salir del país necesitaba documento, y parece que algún oficial amigo le hizo el favor y le consiguió los documentos, poniendo que había nacido en Tacuarembó. Ya venía en Argentina de chiquito, qué sé yo. Entonces, esos documentos son en realidad unos documentos truchos para que pudiera empezar su carrera fuera del país.
Si hay uruguayos escuchando esta transmisión, quiero decir que es una versión.
Acá estoy para pelearlos. Vuelvo al cuerpo de Gardel y mucho. Poco después, ya te digo, el tema está así, el cuerpo enterrado allá, empiezan los trámites. Los uruguayos por su lado, en el caso de Argentina, quien asume la responsabilidad es Enrique Delfino, otro autor importante, de tangos importantes, pero que era amigo de Gardel y representante. Gardel lo había nombrado en vida representante de sus intereses. Con lo cual, Enrique Delfino estaba, más que nada, en ese momento muy ocupado con todo lo que eran los bienes de Gardel, los derechos de Gardel, las películas que no había cobrado, las grabaciones y demás, trabajando para la madre de Gardel, que vivía Enrique Delfino como haciéndole el albacea de los intereses de la madre.
Y aquí tengo preguntas.
Cuando quieras.
Sí, dale, seguimos.
Así que es Enrique Delfino quien viaja a Medellín y empieza a mover influencias para tratar de llegar al alcalde de Medellín y demás para ver cómo recuperan el cuerpo. Porque la que define este partido cuando empiezan las divisiones y presiones es doña Berta. Berta Gardel, que dice... mi hijo hubiera querido que su cuerpo descansara en Buenos Aires. Chao. Chao.
A ver, ¿hay un tango que diga mi Montevideo querido?
No.
¿Mi Buenos Aires querido?
Sí.
Bueno, al seguir.
No, muy bien, adelante.
Segunda pregunta.
Gardel solía contestar cuando le preguntaban, que siempre esquivó la respuesta. Él decía algo así como: yo nací a los 3 años en Buenos Aires.
Está bien.
Bueno, empiezan las negociaciones allá. Te voy a tratar de hacer corta porque la verdad que es muy larga la historia esta.
Ok.
Lo primero que hace Delfino, negociar con las más altas, llega a las más altas autoridades, queremos recuperar el cuerpo de Gardel. Hay un primer problema. Por ley colombiana, los cuerpos no se pueden exhumar antes de 6 meses de haber sido enterrados. ¿Cómo es lo que dice la ley? Pase lo que pase, pase como se resuelva esta cuestión, antes de los 6 meses esto no se puede resolver. De hecho,
¿por qué no me avisaste antes de enterrarlo?
Sí, claro. De hecho, hasta diciembre del 35, no, cuando pasaron los 6 meses, no hubo acuerdo con respecto a eso. Finalmente, se acuerda, se aprueba que Gardel sea repatriado a Argentina, empieza el proceso de repatriación.
Ajá.
1935.
Sí.
No había aviones para traer a Gardel, por lo menos por alguna situación. Aviones había, pero el trayecto no se consideraba conveniente hacerlo por avión. Hay que hacerlo por barco. Si había que hacerlo por barco, había que llegar de Medellín hasta la costa. Medellín, para el que no conoce, es una montaña, está en el medio de zona montañosa.
Sí.
Y la costa más próxima es la del Pacífico, no la del Atlántico. Entonces, había que llegar ahí. Empieza un raro proceso de traslado, donde intervienen tren, avión para trayectos cortos, camión, mula, lo llevaron a hombro algunos tramos.
¿Lo llevaron en mula al cuerpo de Gardel?
Sí, y a hombro también.
Porque, ¿a hombro?
Sí, porque en el traslado por los caminos montañosos, sí, se encontraron en zonas donde los camiones no podían pasar. Entonces dijeron, bueno, lo llevamos a mula.
¿Dónde se metieron?
Sí, llegaron a lugares donde había zonas de derrumbe. O sea, ni las mulas podían pasar. Entonces dijeron, lo llevamos, no importa. Lo cargamos y lo llevamos a hombro entre 4 personas, 6 personas.
Esta historia es tremenda.
Es tremenda sí, esta historia. Entonces, por eso yo no quiero detenerme en el detalle porque tengo en cada pueblo lo que pasó. Además, llegaba a un pueblo, decía, llegó Gardel. Pará, viejo, acá tenemos que hacerle un homenaje. Gardel, te digo, en ese momento, en Colombia, era casi tan popular como en Buenos Aires. Entonces, en cada pueblo,
Un acto, un homenaje.
No, llegó el, inclusive una frase, decía, llegó el tanguista, decían, llegó el tanguista, el gran tanguista, le decían los colombianos, el gran tanguista, había que homenajearlo. Hubo lugares donde lo han esperado con ceremonias ya preparadas de capilla ardiente y demás, para
entonces, extraordinario.
Entonces Gardel ahí un día o pasar la noche, lo velaron no sé cuántas veces en distintos pueblos, algunos pueblos estoy hablando de Colombia, ¿no? Valparaíso, sí. Colombia, Cerro Caramanta, fue el que fue el problema del derrumbe que cruzaron, que tardaron exactamente, dice, en recorrer 20 kilómetros un día completo, que fue el día que lo tuvieron que llevar al hombro. Después, en un camión bastante enclenque, dice la crónica, hasta el pueblo de Pereira, 140 kilómetros también, casi un día para hacer los 140 kilómetros.
¿Pero iban rumbo a dónde? ¿Iban rumbo a dónde?
A la costa del Pacífico.
Ah, ¿iban a hacer toda la vuelta y pasar por el...
Exactamente.
¿Por el estrecho de Magallanes?
No. Por el canal de Panamá.
Ah, se fueron para el norte.
Sí. Bueno, por eso, ya que aprovecho para que me preguntaste esto, para poner un poquito el trámite. Sí. 200 kilómetros hasta llegar al puerto de Buenaventura, donde se embarca. Eso ya sobre el Pacífico. Llegaron con el tiempo justo para llegar, estamos hablando de diciembre, el 31 de diciembre de 1935. No sea cosa que los agarrara a fiesta y a no saber. Sí. El cuerpo se va hacia Panamá. En Panamá lo detienen, no lo dejan pasar el canal. Dice, primero tiene que tener embarcación apropiada para el canal. Tuvieron que cambiar de embarcación a una embarcación más grande. Y cuando iba a cruzar, dije, espere, ¿qué llevan ahí? No, este es el cuerpo de Gardel.
Es Gardel.
¿Y cuándo salió de Medellín? Y hace 25 días. Muchachos, abran ese cajón a ver qué hay ahí adentro.
No.
Bueno, despelote hasta que finalmente... la cuestión que esto demoró como 2 o 3 días, pero que el cajón no se abrió. Finalmente las autoridades de Panamá aceptaron que pasara el cajón. Pasó en un barco que en realidad, como tuvo que cambiar de barco y encontrar qué barco lo podía llevar del otro lado, era un barco que iba a Nueva York.
El cuerpo llegó a Nueva York.
Cuando se enteraron en Nueva York que venía el cuerpo de Gardel, obviamente todas las ceremonias posibles e imaginables se hicieron en Nueva York. 7 días de velorio.
Es increíble la historia. Dos cosas son. Es increíble la historia en sí misma y es increíble que yo no la conociera. No sé cuántos de los que están acá la conocían.
Bueno, para hacerla corta, después sí, de esos siete días en
Nueva
York.
Muy corta, no, sí.
Empieza a bajar rumbo a Buenos Aires. Dos paradas más, te las menciono nomás, en Río de Janeiro y en Montevideo, donde obviamente recibió merecido, sin duda, homenaje el cuerpo de Gardel, hasta que llega el 5 de febrero de 1936, llega el cuerpo al puerto de Buenos Aires.
Donde 5 esperaba, de febrero.
Donde lo esperaba toda una gran ceremonia, primero en la Capilla Ardiente en la aduana, después entra el cuerpo, se lo vela en el Luna Park, y después la recorrida del Luna Park hasta el cementerio de Chacarita, a pesar de que el público insistía en que lo llevaran a pie, dijeron, nada, lo subimos en un carromato y la gente lo fue acompañando atrás.
El coche,
sí,
con el carro,
sí,
el féretro de Gardel, sí, cuando fue trasladado en Buenos Aires, en la Argentina, sí. Yo lo vi, está en un hotel donde hay un museo, sí, de carruajes, uh-huh, en el Hotel San Ceferino,
sí,
está ahí, lo pueden visitar cuando quieran. No puedo creer toda esta historia.
Hay una historia paralela a esto. Tenemos tiempo de contarte en dos minutitos.
Y nos vamos a pasar, pero...
Un tango.
Una historia.
El podcast 2x4.
Del Rulo de la Torre.
En el transcurso de todo este tiempo, sí, que te digo, 23 de junio, muerte de Gardel, un mes después, 24 de junio, perdón, muerte de Gardel, un mes después, el 23 de julio, se produce el asesinato de Enzo Bordavere.
Sí.
¿Sí?
Sí, en el Senado de la Nación.
Una bala que estaba destinada en realidad a Lisandro de la Torre.
Exacto, por el escándalo de las carnes.
Sí. Exactamente. Cuentan testigos del momento, y esto está escrito en un libro que ahora te voy a decir de cuál se trata. Dice en primera persona alguien, dice, allá por el 35, año de la muerte del Zorzal Criollo, yo frecuentaba mucho la casa de Natalio Botana. Natalio Botana, director, sí, del diario Crítica, sueño. Sí, sí, sí. Una noche los viejos se habían puesto a jugar al póker. ¿Sabés quiénes estaban en esa mesa? Dice el relator de esto. Agustín P. Justo, presidente de la República, Natalio Botana, dueño de Crítica, y Manuel Fresco, un fascista conservador, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Estaban hablando del escándalo que había provocado el crimen de Bordaber en el Senado de la Nación. En realidad, el asesino quería callar a Lisandro de la Torre por los cuestionamientos que estaba haciendo sobre el acuerdo Roca-Ruximan por la exportación de carne del Reino Británico. Y nosotros, chicos, estábamos dando vueltas a la mesa de póker con una caja de habanos. ¿Sabes por qué? Porque si adivinábamos la gana de fumar de alguno de ellos, le acercábamos el habano y nos regalaban 5 pesos. Y obviamente, tan atentos estábamos que escuchábamos todo lo que hablaban. Justo el presidente, Justo, le dice a Botana, tenés que darle cuerda a la muerte de Gardel para tapar la muerte en el Senado. A partir de ahí, Crítica durante...
Fuerte denuncia del Rulo de la Torre.
A partir de... Un fake news que tiene 90 años.
Hay que darle manija a la muerte de Gardel para tapar la muerte, sí, de eso, Bordavere.
Sí. A partir de ahí, Crítica durante 7 meses... alentó una leyenda según la cual Gardel no había muerto y todo desfigurado cantaba las noches de luna en una casa abandonada en Villa Ballester. ¿Te imaginas ese diario cómo vendía con esta historieta? La plaza del Congreso estaba rodeada de enormes camiones descapotados que hacían negocios llevando a la gente hasta un enorme potrero donde además de una innumerable cantidad de puestos de comida estaba esa supuesta casa. Nunca Gardel, estaba la casa.
¿Querés conocer a Gardel? Vení, sí, por 10 pesos te llevo.
Por lo menos conocer la casa donde está cantando Gardel.
Claro.
Con la cara toda chamuscada y qué sé, claro, yo, pero...
Porque quedó así del accidente.
Sí, claro.
Pero no murió. Claro.
Exactamente, y no se quiere mostrar mucho, apenas en Villa Ballester. No sabes por qué. Fue una gran distracción hasta que repatriaron el cadáver. Lo trajeron de Colombia, previo paso por New York. Ellos, ya te lo conté, tardó como 8 meses toda la movida. Lo velaron en Luna Park y una multitud jamás vista lo acompañó a pie hasta el cementerio de Chacarita. Me gusta cómo termina el relato.
A ver.
El filósofo Gustavo Garela suele decir al respecto, o sea, esto ya es el escritor, ¿no?
¿Qué estás leyendo? ¿Qué
libro? Ahora te digo.
Sí.
El filósofo Gustavo Garela suele decir al respecto que esa misma multitud que marchó corrientes arriba en el 36 para despedir a un héroe popular, volvió por Rivadavia y hasta Plaza de Mayo en octubre del 45 para darle la bienvenida a otro. Interesante metáfora, ¿no? Ahí tenés, a través de Gardel, llegamos a Perón. Luis Longhi, es el autor de...
¿Luis Longhi?
Yo conocí a Perón, se llama este libro, y es una serie de relatos, historias, anécdotas, de gente que conoció a Perón, y en este caso también a Gardel, cuentan su historia de ese momento.
Me animo a decir, hoy se cumplen 90 años de la muerte de Gardel. Sí. Este fue el mejor relato del día, no creo que pueda ser superado.
Como dice el propio Luis Longhi, ¿verdades, ficciones? O como él dice que alguna vez dijo Tomás Eloy Martínez, ficciones verdaderas. Porque si no ocurrieron, deberían haber ocurrido así, porque nos cuenta mucho mejor la historia con estos relatos que cómo hayan sido las cosas de verdad, que por ahí son medio engañosas.
Espectacular el Rulo de la Torre con esta historia de Gardel y la increíble recorrida por toda América Latina del cadáver de Gardel. Muchas gracias, Rulo.
Gracias a vos, a todos.
Carrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño. Tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza. Tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio me quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mis viejas madres selvas están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más. No digas a nadie que ya no me quieres. Si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo esperaba.
Rulo, te olvidaste de hacer el chivo. A ver,
retan después.
Coméntalo, por favor.
El viernes, viernes 27 de junio, estamos en Saavedra de Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
En García del Río 2735, esto es la Biblioteca Popular de Saavedra, haciendo un espectáculo. Me queda grande decir es un espectáculo, pero hablamos ahí de economía.
Es un espectáculo.
Hacemos música con Nacho Cedrún, Pablito Bernaba, y también va a haber algunos invitados. Mirá, va a haber un rapero invitado, sí. Y va a haber un antiguo cantor de tango, un cantor de tango de todos los tiempos.
Me gusta el menjunje.
Mario Cárdenas, y el rapero se llama Fran Villa.
Repetí, fecha y lugar.
Es el viernes 27 de junio, esto es en García del Río 2735 del barrio de Saavedra, Ciudad de Buenos Aires. Y hay un número para reserva, si no, en mis redes lo encuentra, pero sí. Le digo, si alguien tiene algo para anotar, es 113-628-8447 el teléfono para las reservas. Te lo repito, 113-628-8447. Si no, si van directamente el mismo día, el viernes, a partir de las 20 horas, criptofóbicos le pusimos.
Criptofóbicos.
Le pusimos.
Bien, así. Hemos cumplido.
Nadie que ya no me quiere. Si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo esperaban ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de fiesta, mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio me quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva está de flores para quererte. Oh, como una nube que pasa, mis ensueños se van. Se va, no vuelve más.
Escuchaste
Un tango, una historia.
Escuchaste el arrabal de una historia nocturna.
Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Super mayorista Vital.
Disfruta las ofertas de julio en Vital. Este finde llena tu heladera por unidad a precio mayorista. Aprovecha un 20% de descuento en carnes y todo frescos. No incluye productos congelados. Además, conseguí un Smart TV 50 pulgadas 4K VGH en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos y viví los mejores partidos desde tu casa. También jabón líquido Ala para diluir por 500 mililitros a 4.499 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 7 de julio o hasta agotar stock.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Comenzó a transcurrir distinto, me dijiste ya, vámonos de acá, mi corazón.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de calles y la construcción de desagües pluviales en barrios populares de Escobar. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Este viernes a domingo, aprovechá. Atún desmenuzado Gómez da Costa por 170 gramos, 1.279 pesos. Galletitas sándwich media tarde por 535 gramos, 1.499 pesos. Asado de tira, 6.849 pesos por kilogramo. Fíjense del 4 al 6 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Thank you.
si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo para ir a otros nidos. Ay, amor, si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas me siento perdida. Ay, amor, me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios.
Soy Leticia, trabajo como terapeuta en Frecuencias de Brillo. Mi mamá se llamaba Elvita Ramírez Abello y mi papá Arturo Baiviene, y soy hija de ellos.
25 por 25. Historias imprescriptibles. Hijos Regional La Plata. Un recorrido sonoro por sus 25 años de lucha.
Para mí, Hijos fue un encuentro. Fue la primera vez que me sentí siendo parte de algo que me unía. Encontraba códigos comunes, formas, sentires. Eso, una hermandad también sentí. Fue muy divertido también. Nos divertíamos mucho. Íbamos armando distintas cosas que nos sentíamos representados. Creo que los hijos pudimos resignificar también nuestra historia. Por eso era como una bomba atómica todo el tiempo, porque era tu propia historia en relación al entorno.
Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio.
Era un momento en que uno estaba repensando, buscando, ¿no? En qué quién soy, qué quiero, qué me gusta. Entonces también era un gran momento personal que uno podía compartir eso que había sufrido, eso que había callado, eso que había padecido desde la familia, desde el colegio, desde todos con distintas historias y distintos momentos. Pero fue muy fuerte todo lo que vivimos. Muy fuerte. muy hermoso. Yo me encuentro con un hijo hace 1000 años que no veo y encuentro esa hermandad.
Hijas e hijos, hijos e hijas de 30.000 amores.
La obra se llamaba Bla, Bla, Bla. En una semana armamos la obra. En ese momento, Maxi Ione, que era amigo de Ana Laura, que él era actor, nos ofreció hacer de coronel. Y casi vivimos una semana en su casa y ensayábamos ahí. Y la obra se fue armando, digamos, había como una idea central. Y a partir de esa idea central se fue armando, bueno, cada personaje y cada escena. Insisto con lo mismo, fue como todo lo que fue ahí en Hijos, ¿no? Que era una fiesta, no sé, era hermoso, re divertido.
Hijos La Plata, 25 años por 25 hijes.
Bueno, transcurría en una verdulería y habíamos elegido diferentes personajes que representaban como diferentes extractos sociales y diferentes lugares de la sociedad. Y había un coronel comprando y a medida que iban entrando los distintos personajes, interactuaban con él y ahí se traslucía cuál era la relación de cada extracto con el coronel y las implicancias y las relaciones y los conflictos. Yo era la compañera de su hijo Juan Cruz en la facultad. Y después estaba el chico de la calle, la abuela que había perdido a sus gatos y que buscaba a sus gatos. Y en ese diálogo también aparecían... Bueno, no se preocupe, ya van a aparecer, algo habrán hecho. Y a medida, bueno, que iba transcurriendo, el coronel que estaba ahí en la verdulería, iba agarrando las frutas para elegirlas y las iba manchando con sangre. Y entraba la madre de Plaza de Mayo y después cada uno de los participantes iba como reconociendo esto de ay, no sabíamos lo que había hecho.
Hijos, Regional La Plata. Si no hay justicia, hay escrache.
El cierre era... yo creo que todos íbamos poniéndole unos barrotes al coronel y en esta como que había una danza entre lo que él estaba acostumbrado a que elevaba la voz y bueno, y pasaba y empezábamos a armarle como una cárcel. Y quedaba ahí como preso y no podía moverse. Que en realidad era un poco el escrache, ¿no? En la medida en que todos sabíamos qué había hecho, como la condena social del coronel. Ese era como la idea original de la obra. Yo creo que después había como un estruendo y ahí terminaba la obra.
...25 por 25... por Diego Cisternas y Arturo de Prati Ramírez Abella. Hijos, Regional La Plata, 25 años en lucha.
Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio.
En el remanso de la noche impostergable, nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa la cara lavada.
Una jeta cubre el cielo, tu sonrisa de mujer, la distancia de tus senos, gris atardecer. Pasan putas, tío, flacos, pasa el sonido del viento, la distancia de tu cuerpo. Las apeladas, solo árboles secos, aún se animan a jugar.